Aquí comienza La Tramoya, con Rubén Muñoz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es martes, es 30 de junio, se nos acaba ya el mes, se le acaban las rentas aquí a Ignacio.
No sé si del todo, ¿eh? No lo tengo yo tan claro.
¿No?
Que aún me queda alguna.
Luego lo cuentas. Pero antes, bueno, hay una cosa que a mí me encanta de este mes, y es que, bueno, vamos acabando temporada y la temporada que viene, pues, viene con novedades. Y esas novedades, pues, ya vamos conociéndolas. Hoy, en concreto, nos acompañan los amigos de Peritus, expertos en ciberseguridad. Que la ciberseguridad suena a empresa tecnológica con una sede en Singapur, pero no, eso ya no es así. Eso, la ciberseguridad ya va no solo de empresas, ni de servidores, ni de hackers con capucha, ni nada por el estilo, sino que va de nosotros. Y esto es así, esto es lo curioso, porque en los años 90, que es yo por lo menos donde empecé a ser humano, todo esto nos parecía ciencia ficción. O sea, tú, por ejemplo, le decías a alguien que unos años más tarde pagarías el café acercando el reloj a la maquinita y te diría, sí, claro, y Paco Porras, ministro de Defensa. Y hombre, lo primero ya lo tenemos y lo segundo vamos a dejarlo en que casi. Pero mira, además de todo eso también, tú por ejemplo, lo piensas bien y a mí me pasa. Yo recuerdo haber tenido una agenda electrónica que me parecía lo más moderno e interesante. Y hoy, por ejemplo, llevamos en el bolsillo un aparato con cámara de fotos, de vídeo, con mapas, con el banco, con televisión, con radio, con periódico, con linterna, con despertador, con agenda, con un álbum de fotos, con calculadora y con acceso a todo el conocimiento humano. Y eso es maravilloso. Pero lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que lo usamos principalmente para ver vídeos de gente teniendo accidentes o para discutir en Twitter con desconocidos o X o mirar si tu ex te ha mirado el estado. Pero bueno, eso, como digo, es maravilloso si lo piensas por un lado, porque no lo hubiera firmado ni siquiera Spielberg en sus mejores películas, pero también tiene sus sombras. Y eso es un poco de lo que seguramente hablaremos más adelante. Hoy dependemos de cosas que hace 30 años parecían de película de ciencia ficción. El móvil, internet, el coche que se abre sin llave, por ejemplo, la nube. La nube, bueno, antes os lo contaba. ¿Cuántos matrimonios no se habrán roto por aquello de haber perdido las fotos de la boda, porque los dejaste en un disco duro que por lo que sea ahora no arranca o algo? ¿Verdad que sí, María José?
Sí, hay mucho.
El mío casi, ¿eh? Además este fin de semana.
Luego te contaré otra.
Vale, perfecto. Porque sí, es verdad, hemos ganado comodidad muchísima, pero también hemos hecho una cosa bastante peligrosa y es que hemos metido toda nuestra vida dentro de aparatos que sobre todo no entendemos. Y ahí está el problema. No es que seamos tontos, al menos no todos lo son o lo somos. Es que vivimos confiados, vivimos cansados, vivimos con prisa y aceptando condiciones sin leer, que es lo más habitual, dando permiso a todo. Con esto de las cookies, que a mí me sigue sonando a galleta, pero tiene más enjundia la cosa. Y en fin, el caso es que estamos, pues eso, al final entregamos nuestra voluntad casi a cualquier cosa y a cualquier desconocido. Guardamos contraseñas, que las contraseñas al final, no nos engañemos, son básicamente el nombre del perro y el año en el que te casaste. Van todos más o menos por ahí. Y si antes tenían que entrar a tu casa y derribar tu puerta para robarte, ahora basta con que te manden un SMS en el que te pongan su paquete se ha retenido, ¿eh? Y tú, que no has pedido nada, pinchas igualmente porque igual piensas, igual es importante. Y ese igual es importante va a acabar con nuestra civilización, ya verás. Por eso es importante, eso sí, que vengan o nos viene muy bien que existan una sección en La Tramoya como la que presentamos hoy con Peritus, porque con ellos hablaremos de ciberseguridad y sin ponernos estupendos, sin términos de estos que entendemos poco o mal, sin tecnicismos de película, pero con una idea clara, que es lo importante, y es que si tu vida está en el móvil, la puerta de tu casa ya no solamente es la de madera que tienes al entrar, también es la tecnológica y conviene que aprendamos a cerrarla y a cerrar bien. Porque el futuro era esto, no era andar con monopatines que vuelan, no, era pagar con el reloj, era hablar con máquinas, era tener la vida en la nube, depender de la luz eléctrica. Hoy aquí lo hemos comprobado, que se ha ido la luz un par de horas y hemos entrado en caos, sobre todo por el calor, que no hay aire acondicionado. En fin, que al final de lo que se trata es que hoy tenemos un riesgo mayor, y es que un señor, vete tú a saber dónde, puede entrar en nuestra casa y mientras tú estás en pantuflas mirando el microondas, desvalijarte la cuenta o cosas peores. Así que es importante tener conocimiento sobre este sector y este tema. Así que bienvenidos, aunque ahora enseguida os presentamos. Gracias.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Sí, estamos aquí con el calor. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
No, no se te ha
oído.
Menos mal que no estábamos en el aire, no, porque sí, decir no, estas cosas
no sé qué
cuando
ha dicho,
vengo
no
con cuello vuelto.
No sé qué ha dicho, pero no la hemos oído, por suerte. Bueno, luego me lo contáis en privado. Bueno, que tenemos un programa hoy, aparte de la presentación, Antonio Navarro, Raisa Fino, Peritus es la empresa, que en septiembre os incorporaréis. Pues eso, ¿no? Un poco a arrojarnos luz sobre todo lo que hemos estado hablando, que no es poco.
Correcto, sí, 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 sí. Efectivamente, como has dicho muy bien, estamos inmersos en una tecnología que muchas veces ni entendemos ni controlamos, y mucho menos somos conscientes en algunos casos de que se está utilizando o que existe a nuestro alrededor. Y en los últimos meses, ya no años, en los últimos meses, gracias a la maravillosa IA de la que todo el mundo habla, estamos en un escenario que realmente es peligroso, peligroso de verdad, es decir, para afectarnos económicamente, afectarnos a nuestra vida y afectarnos realmente con mucha intensidad y ser algo que nos pueda llevar a unas consecuencias bastante, bastante graves. No es por asustar, porque es que hay que asustar.
No, yo estoy contigo. O sea, no se trata de asustar. De hecho, yo a lo largo del año seguramente habrá un poco de todo y supongo que trataremos tanto cosas negativas como positivas, entiendo. Pero efectivamente estoy contigo. Luego hablaremos un ratito largo y tendido sobre el tema. Pero yo creo que es interesante. ¿Cómo interesantes son los habituales de cada martes? Don Ignacio Pedrosa, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bien, te veo como...
Es que voy estresado el día, lo que te contaba antes, ¿no? Que las rentas, hoy era el último día y a última hora, a último momento, una renta, yo creo que la más complicada, que nos la han encargado. Me arrepiento de haberla aceptado, porque si lo llego a saber no lo voy a aceptar.
¿Y qué tienes, hasta las 12 de la noche?
Sí. No, le dejo a la compañera que la termine.
Vale, ¿qué tiene tu compañera hasta las 12 de la noche?
Hasta las 12, sí.
Tú no, pero ella...
Sí, no, yo le he dicho, oye, termínalo ya y le dices al cliente, nos eximimos de cualquier responsabilidad por los errores cometidos por la premura. Lo tengo clarísimo, o sea, no puede ser. Una cosa más complicada, un montón de cosas, mandándote la información, ahora te mando esto, ahora te pongo una frase que no sabes a qué se refiere, ahora te mando una foto que se ve medio documento.
Interpreta,
claro.
Pues fíjate,
así no,
tú,
así no se puede.
Tú dices que estás agobiado del trabajo y tal, pero María José, yo la veo muy tranquila. Ha pasado un día hoy re bien, ¿verdad?
Muy tranquila, la más de tranquila. La más de tranquila.
Bien encantada.
Tú lo que quieres es que lo cuente.
Sí.
Bueno. Es una opción.
Sí, he pasado un día fantástico.
Muy bien. Luego,
me he dado un paseo muy guay.
Luego, ahí, ¿quién hace? Se va allí a hacerse fotos y a escribir y cosas.
¿Te has hecho selfies?
No. No se ha puesto nadie.
No se ha puesto. Pues cuidado con eso, que luego hablamos de eso también. Y a Tony Lorenzo nos ha dicho, no sé, se le ha entrado complejo de Caperucita. No sé si es que estaba cogiendo. Dice, estoy en el bosque y acabo y voy. Digo, pues
me
igual está cogiendo setas.
Me quito la Caperucita, ¿no?
Sí. Está cogiendo setas y viene. Bueno, en fin.
O las orejas, se quita las orejas.
Las orejas. El caso es que supongo que sí que llegará, así que luego hablaremos con él. Vamos a hacer una pequeña pausa de publi y empezamos ya con el programa Cholón.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
La Tramoya. Te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. Con Rubén Muñoz.
Hoy estamos parlanchines, ¿eh? Y venimos todos con ganas. Y Antonio Navarro, Raisa. Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, presentarnos un poquito Peritus, que es la empresa que representáis, y un poco a qué os dedicáis, que yo creo que tiene mucho interés.
Sí, a ver, pues somos un equipo de poquitos, la verdad es que somos solamente 7 personas, casi todos ingenieros informáticos y de telecomunicaciones, que nos dedicamos sobre todo a proteger información. Es decir, nos dedicamos a ciberseguridad, a implantar sistemas de seguridad en empresas, a dar formación para que la gente sepa cómo actuar y de qué manera reaccionar frente a indicadores de ataque. Yo específicamente soy perito informático judicial, por lo tanto también estoy metido en todo ese mundo haciendo informes periciales y enfrentándome a la realidad judicial que acarrea este tipo de delitos. Y bueno, lo que intentamos es pues eso, estar en la batalla día a día para conseguir que la tecnología sea una herramienta que nos ayude y no que nos perjudique.
Además, vuestra actividad entiendo que requiere una actualización constante, ¿no? Porque, bueno, antes has hecho un comentario, creo que ha sido fuera de micro, si no me equivoco, decías que los malos cada vez son más listos, ¿no? Y un poco va de eso.
Sí, lo malo que tiene la ciberseguridad es que es una labor de aprendizaje continuo. Es decir, continuamente están saliendo nuevas tecnologías, están saliendo nuevas metodologías de ataque, nuevos servicios, nuevos sistemas. Y esto es un poco como la evolución de las flechas y los escudos. Es decir, si hago un escudo de cuero, pues hago una flecha con la cabeza de acero que lo perfora, pues le pongo un refuerzo. Estamos continuamente aprendiendo cosas nuevas. Y el problema es que a nosotros no tenemos el incentivo económico que tiene el enemigo, o tiene los malos, que es una gran cantidad de dinero que está disponible para robar.
Claro, porque eso, vosotros al final trabajáis con empresas y yo he tenido, bueno, ahora mismo soy autónomo y he tenido empresa y es verdad que a veces cuesta a las empresas, que además vivimos en un país en el que tener empresa, ser empresario, ser autónomo no es fácil. Destinar fondos para algo que no es tangible, porque claro, tú lo echas de menos cuando ya te ha pasado. Pero cuando no te ha pasado, pues dices, ostras, lo ves en otros y dices, joder, y a lo mejor tienes un ratito de pensártelo. Pero claro, al final destinar fondos para eso...
Sí, de hecho, fíjate, nuestro planteamiento ya no es destinar fondos a nivel empresarial o a nivel personal incluso para evitar los ataques, sino para ser resiliente. Es decir, la palabra clave es resiliencia. Yo estoy, vamos, seguro al 100% de que todos nosotros y cualquiera que nos esté escuchando ha sido ya víctima de un ataque. Que a lo mejor no ha tenido éxito, pero todos hemos recibido lo que decías, sí, el SMS, el mail y demás.
O sea, yo de Hacienda.
Todos los días.
Claro. A mí lo de Hacienda, porque yo le tengo pánico a Hacienda, como todo autónomo, y recibes, yo recibo una media de intentos de estos por parte de Hacienda de 5 o 6 al mes.
Sí, sí, sí.
Más los de Hacienda.
Que son peores. Más compañías telefónicas, bancos y demás. Entonces, nuestra misión sobre todo es minimizar la superficie expuesta. Al final, esto es como una batalla. Cuanto más flancos tengas abiertos, por más sitios te puede atacar el enemigo. Lo que intentamos es minimizar la superficie expuesta y sobre todo diseñar una estrategia que nos permita, en caso de ataque, que la pérdida sea lo menor posible y que enseguida la empresa pueda volver otra vez a producir. Es decir, es así de serio y es así de fuerte. O sea, el que diga que puede proteger una infraestructura hoy en día miente como bellaco porque es imposible. Entonces, estamos trabajando ya con esa idea en mente.
La verdad es que decías al principio, y estoy contigo, que no se trata tampoco de asustar, no vamos a entrar en ello, pero sí de ser conscientes de la realidad, y esto es así, o sea, al final son unos riesgos que sí que... Y yo soy el primero que a mí me encanta todo esto, bueno, soy un enamorado de la IA y la uso prácticamente hasta para... Bueno, iba a decir hasta para... No, para recetas, para todo. Vamos, ya no voy ni al médico, pero es verdad que al final todo eso conlleva muchísimos riesgos porque uno mismo se da cuenta de que al final estás compartiendo un montón de datos que ostras, si no se lo dices a tu vecino, o sea, ¿a quién se le ocurre decirle al vecino, yo qué sé, lo que cobra? Y en cambio, a la IA, por ejemplo, ya empezamos a compartirle datos de esa índole y hay que tener un poco de ojo.
Sí, la gente no es consciente, o sea, la gente piensa que solamente tiene valor el dinero, tanto en formato físico como en formato electrónico. No es así, o sea, los datos, la información, tiene muchísimo valor. De hecho, ya lo comentaremos a partir de septiembre, los grupos organizados que se dedican a ataques, a cibercrimen, una de sus líneas de negocio es la recopilación de datos, la preparación y la limpieza de esos datos y la venta de esos datos para posteriormente hacer un ataque de ingeniería social. Si yo sé cómo te llamas, cómo se llama tu familia, cuál es tu código, tu cuenta bancaria, cuándo contrataste el seguro de no sé qué y además cuál es la matrícula de tu coche, te puedo convencer de que soy tu aseguradora y que te voy a tramitar un no sé qué y gracias a eso voy a conseguir engañarte para introducir algún tipo de malware en tu equipo, por ejemplo.
Bueno, y luego están, que es algo también, no sé si eso vosotros también lo tratáis o estáis cercanos a eso, que son los mensajes de WhatsApp que recibes de un supuesto hijo y que te que me he quedado sin teléfono, necesito un dinero y tal. Y bueno, ya hemos llegado al 2.0, que ya es la llamada imitando incluso la voz, que eso ya me parece de película de terror.
Phishing, vishing, smishing, o sea, todos esos palabrejos que ya definiremos con tranquilidad. Hacen referencia a eso, a las técnicas de ingeniería social, o sea, a gente que maquina un plan para convencerte de que algo que no es cierto lo es, intentando además utilizar sesgos cognitivos, el tema de urgencia y demás.
¿Puedo hacer una pregunta de explicación? Debes. Este fin de semana, en un grupo de amigos, nos contaron un caso de un hombre que tiene un cargo muy importante en una empresa y le llamaba al CEO por videollamada para decirle que hiciese una transferencia de una pasta, porque era una empresa muy importante, por videollamada. Y entonces le duró la videoconferencia lo que durase, y al colgar se oyó, gracias a Dios, una voz hablando en árabe por milésimas de segundo al final. Entonces, el que tenía que hacer la transferencia, que se lo estaba ordenando su jefe, se mosqueó. Y entonces ya le llamó por teléfono a su jefe y le dijo, oye, tú me acabas de llamar para que yo haga una transferencia y tal. Dice, no. O sea, ese micro error o micro fallo que de la IA, porque entiendo que son imágenes generadas por IA y las conversaciones no sé cómo lo harán, porque entiendo que es una conversación del momento que emula la voz de su jefe, que ya se la han pillado de cualquier otra manera. Pero lo vengo a decir porque es que hasta por videoconferencia, claro, y yo sé que hay IAs que son muy buenas y que, porque a veces las IAs malas tú te das cuenta cuando están hablando, que la voz no va bien con la imagen, pero claro, ahí se ve que estaba tan bien hecho y por ese micro error le salvó la vida, si no a lo mejor hunde la empresa.
Sí. Eso es algo que nosotros, yo lo vi por primera vez hace cerca de 7 años en un evento a los que vamos, que es la Rooted.com, es un evento de ciberseguridad y de hacking que se hace en Madrid cada año y que reúne pues a 5 o 6 mil expertos de ciberseguridad. Y recuerdo que vi a Chema Alonso, el que era entonces CTO de Telefónica, haciendo una videollamada. Obviamente no era él, era un compañero suyo del equipo de laboratorio de Telefónica. Y con la tecnología que había entonces, que era muy inferior a la que hay ahora, vamos, era él y era su voz. Eso hoy en día es la misma tecnología que utilizan los TikTokers y los YouTubers para aplicarse un maquillaje en la cara, pero utilizado para el mal.
Claro, bueno, de hecho ya todo el mundo estamos esperando las primeras películas hechas todas por inteligencia artificial, donde hay actos. Bueno, yo hace poco vi una película, o sea, una pelea que salió en medios, una pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt. Y no, o sea, era absolutamente real. O sea, bueno, pues te dicen que sí hay, te lo crees, pero era absolutamente real, ¿no? Entonces, claro, eso por un lado da miedo, por otro lado también es verdad que tiene muchas otras utilidades positivas, pero ¿nos podemos proteger? Es decir, has dicho antes que es complicado y demás, pero ¿podemos estar tranquilos de que haciendo una serie de cosas, de acciones, teniendo una serie de y no digo irnos a vivir al monte y quemar el router, hablo de cosas más prácticas?
Sí, por supuesto. A ver, hay medidas de protección que muchas veces tienen que ver con el sentido común. Es decir, yo muchas veces lo que intento es hacer analogías de algo tan sencillo como la llave de casa. ¿Qué es lo más cómodo? Pues llegar a casa, como decía mi abuela en el pueblo, llegaba a casa y la puerta estaba abierta. No tenía que sacar la llave, abrir la puerta y entrar. Hoy en día a nadie se le ocurre dejar la puerta de su casa abierta. Al revés, la cierra y le mete todas las vueltas.
O bilock, ¿eh? Es una cosa que para sí, los siguientes sí. Lo pillan.
Eso es algo que no tenemos la conciencia de hacerlo con nuestras claves de acceso. De hecho, las reutilizamos. Nadie tendría la misma llave o la misma cerradura para abrir la puerta de su coche, la de su patio, la de su bocina, la de su casa. Porque, entre otras cosas, la llave del patio la tiene toda la finca. Claro. Es ese tipo de cosas que muchas veces damos por tecnología segura, por una forma de comportarse segura, a fin de cuentas lo hacemos por comodidad. Y la comodidad, en este caso, es enemiga de la seguridad.
O sea, pasa que es verdad que ahí es donde entra un poco pues lo que también decía antes, ¿no? En el editorial, contraseñas para todo, efectivamente. No pongas la misma en el mismo sitio. Ya, pero es que llega un momento en el que se te acaba la memoria y las opciones. Y ahora, como lo cambias.
No te acuerdas ni de una. O sea, no es que se te acabe la memoria, es que no te acuerdas ni de una.
Hola, Tony. Hola, ¿qué tal? Es verdad, ya cuesta, ¿no? Tienes razón. O sea, a veces cuesta acordarte de una sola contraseña como para recordar tantas pins de tarjetas. Y es verdad que es complicado, pero claro, es que estamos son las normas del juego. Esto va así ya.
Eso era así hace unos cuantos años. Hace un par de años era la moda del segundo factor de autenticación.
Sí.
Ahora estamos ya con el tercer factor de autenticación.
Sí, sí. A mí me da,
o sea,
mucha
ya
pereza.
Ya tenemos que tener el tercer factor de autenticación, pero es que es algo...
He perdido la cuenta. El móvil, entonces, correo electrónico, igual es el siguiente.
Muy fácil. Algo que tú sabes, que es la contraseña. Algo que tú tienes, que es tu dispositivo móvil, y algo que tú eres, que es tu biometría, tu reconocimiento facial o tu huella. Esa combinación de tres factores es la única que nos puede garantizar la seguridad. Porque la contraseña se la puedes dar a otro, te la pueden sacar. El móvil te lo pueden robar. Pero conseguir que tú desbloquees tu móvil y sepas tu contraseña...
Ya más complicado.
Pero, ¿y si te cortan la cabeza?
Si te cortan la cabeza, lo tienen un poco
o
más...
O el dedo.
También te digo que si te cortan la cabeza, el menor de
te
tus
va a dar igual.
Es que te devuelvan la cuenta. Te va a dar lo mismo que te quiten el dinero ya. Entonces,
no, que te corten la cabeza no, pero que te secuestren y te pongan tu careto.
No, claro, es que yo muchas veces este tipo de medidas de seguridad me dan un poquito de cosa. El tema de la biometría, el dedo...
Ahí...
Lo pongo, pero no me hace ninguna gracia.
Ahí, esa es otra de las cosas que yo quiero también ir comentando. Tenemos muchas ideas mentales, sobre todo gracias a Hollywood y demás, de que un sistema de biometría guarda nuestra huella cuando no es así. O que un sistema de reconocimiento facial guarda nuestra cara cuando no es así. Guarda un hash, guarda una cosa, una firma electrónica de la cara. Pero no hay que irse a esas medidas de seguridad. Antes estabais comentando el tema de los WhatsApps y demás. Hay una medida de seguridad que es muy sencilla para tener, sobre todo con familia, con amistades y demás, que es la que yo utilizo en las empresas de alarmas, que es una
palabra clave.
Mm. Claro. Si yo te llamo por una urgencia, la palabra clave que te tengo que decir es esta. Si
melocotón.
Melocotón. No,
yo
soy
no me acuerdo. Lo de antes.
Yo con mis hijos lo tengo así. Si algún día me llamáis pidiéndome dinero con urgencia, tenéis que decirme algo que solo sepamos.
Bueno,
yo
a mis hijos...
No hemos establecido ninguna. Alguna anécdota que solo sepamos.
Pues hay que establecer una.
Hay que establecer una
anécdota que sepamos.
Yo a mis hijos les he dicho siempre que si algún día tienen alguna emergencia económica, que a mí no me llamen. Entonces, si lo hacen, sé que es mentira. ¿Sabes?
Eso es lo mejor.
Otra seguridad.
Sí.
En fin.
Así seguro que no te tangan.
El caso es que yo creo que es apasionante, de verdad. Yo tenía muchas ganas y mucha ilusión de contar con profesionales como vosotros en esta nueva temporada, porque creo que es algo que, como he dicho al principio, nos atañe a todos y que está mucho más allá de las películas de ciencia ficción que tenemos en la cabeza y que ya es. El futuro no es el futuro es presente y que efectivamente estamos sujetos a una serie de normas que muy rara vez conocemos y que va a venir muy bien que estéis aquí con nosotros para semana tras semana ir acompañándonos en este tránsito al futuro que a algunos nos está costando un poco más de la cuenta. Así que bienvenidos y nada, el próximo septiembre estaréis aquí, estaremos juntos en esta cuarta temporada que ya os iremos dando detalles que viene trepidante como la publicidad. Vamos a publicidad y volvemos enseguida.
Cada mente tiene su propio ritmo.
Algunas brillan en silencio y otras aprenden de forma distinta o sienten más de lo que expresan. En Red Zenit lo entendemos. Llevamos 25 años acompañando a personas con autismo, altas capacidades y trastornos del lenguaje. También realizamos diagnóstico en adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, bajo Valencia, o llámanos al 96-360-16-16. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
La Tramoya, con Rubén Muñoz. 99.9 Valencia Radio.
Sobre la pista. Con Ábaco Detectives y Criminólogos.
Estamos aquí debatiendo.
¿Cómo está el muerto?
¿Calentito o frío?
Tú es que no te has enterado.
Que tú has llegado tarde.
Tú has llegado tarde.
En este asunto hay un muerto.
Yo quería, pero fíjate que yo hoy la idea de hablar con María José era, pues hasta cierto punto sé que hay mucha conexión en lo laboral entre vosotros. Antonio es perito judicial, tú también actúas muchas veces en juicios.
Sí, exacto, de otra manera.
No, no eres perito, pero sí que estás también muchas veces involucrada. Sí. Y no porque seas tú la que juzguen, sino, en fin, bueno, es igual, si lo habéis entendido.
Vale.
El tema.
No, mejor no explicarlo más porque
casi. Claro, es que yo mismo estaba metiendo en un jardín.
Esperaros que quiero ver cómo enlaza a lo que me va a preguntar.
Sí, no es fácil y ese era el plan.
¿Cómo,
¿no?,
está el muerto?
Y, claro, y de pronto ha entrado y he tenido un día y nos ha dicho pues que hoy has estado haciendo una labor necrológica, ¿no?
¿Necrológica no es el tiempo?
No, es meteorológica.
Eso es madre mía.
Bien. Pero bueno, sí, a veces como el tiempo, como siga así de calentito,
no,
va a ser necrológico
también.
Lo que
pasa es que también se me ha asado un poquito lo que es la parte...
La mollera.
Me he puesto gorro. Pues a ver, os cuento rápidamente, porque no tenemos tiempo a más. Pero hoy me he tenido que ir a buscar a un señor que estaba muerto y tenía que ir a un cementerio que no estaba informatizado y no tenía en la entrada una pantalla como hay en el cementerio de Valencia.
¿Ah, sí?
Que lo sepáis.
Ah, pues no lo sabía.
En el cementerio de Valencia y los cementerios aledaños, Cabañal y otros que hay, que no me sé los nombres de todos, tú en la página web del ayuntamiento puedes buscar las personas fallecidas y te sale la fecha de inhumación y te sale el nicho en el que están. Pero el cementerio en el que yo tenía que ir, esto no ha llegado. Entonces, pues bueno, teníamos que hacerlo a la antigua, que era darnos un paseo por el cementerio.
La vida.
Que estaba muy... Es un sitio tranquilo de normal, pero a esas horas...
Y cuando se pone la cosa, cuando se ajetrea,
que
mal.
Con 35 grados estaba más tranquilo todavía. Así que
ni
esta
los
mañana
gusanos estaban.
Me he levantado, me he puesto factor de protección 30, sí. Un gran sombrero y medio de excursión. Y queda mal decir esto, os lo he dicho a vosotros, pero que lo diga por la radio queda mal. Pero como soy muy lista...
Voy a decirlo sin decirlo, ¿no?
¿Qué queda mal decir? ¿Que eres lista? No, ¿eres lista?
Hombre, no. Pero, claro, pensando a veces en el perfil del señor que estaba buscando, pues la verdad es que lo he encontrado muy rápido.
Muy bien.
¿Vale? Y,
cuando hablas de perfil, no te refieres al físico,
muerto,
¿no?
Otra cosa.
Hombre, estaba muerto. Si no, ¿qué hago yo en un cementerio buscando a este señor?
¿Lo has tocado? A ver...
Sí, llevaba muertos muchos años el señor. Así que nada, pobrecito, pero mío. Claro, es que a veces nos contratan para asuntos de herencias y entonces, pues bueno, hay que hacer investigaciones de este tipo. Y son súper bonitas, pero resulta ser que el otro día estuve en el registro civil y hace unos años tuve una investigación de este mismo sentido y el registro civil tú podías ir y sacar la partida de nacimiento de cualquier persona. Y ahora ya no.
Correcto.
Desde el año 24 yo ya me fui toda decidida al registro con mi listado y la señora me dijo, no, esto no. Digo, ¿cómo que no? Si yo hace 10 años vine aquí y os pedí ciento y la madre. Me dice, pues ya no, desde el año 24. Así que ahora esto se nos ha complicado mucho. Porque claro, en las inscripciones al margen de los registros, del registro civil, en la partida de nacimiento, al margen se inscriben todas las modificaciones de civiles, del estado civil de esa persona, matrimonios, fallecimientos. Y a veces, en las muy antiguas, incluso los hijos, las defunciones, todo. Con quién se casaba. Pero ahora esto
pero
ya...
¿Por ley de protección de datos y demás?
Bueno, ¿entiendo? Supongo. ¿Eh? Supongo, claro. Desde el año 20... Sí. Desde la, o sea, evidentemente. Pero ¿por qué? O sea, la ley de protección de datos hace 15 años también estaba.
Claro, no
y
está.
Yo hace 15 años saqué información del registro civil y ahora no. Entonces ha habido ahí un pasito más.
Sí, las leyes se van, sobre todo ese tipo de leyes se gestionan a nivel europeo y luego hay que transponerlas al sistema judicial español. Entonces,
pues eso, y como esto depende del Ministerio de Justicia, pues nos ha complicado mucho la labor. Pero bueno, poquet a poquet iré sacando el árbol genealógico de la familia.
Oye, ahora que dices eso, aquí vino, no sé qué día era, vino un lunes. Tengo que hablar con él porque vino una empresa que se dedicaba precisamente a eso, a hacer árboles genealógicos.
Sí.
Y entonces te buscaba. A mí me dijo, de hecho, tengo que hablar con él porque me dijo, voy a conseguir tu árbol y no se ve que
no sé, la verdad es que no sé cómo lo hacen, pero ya me pasarás el teléfono.
Con mucha paciencia.
Pues luego te lo paso. Sí, sí.
Por curiosidad, porque quiero saber cómo se realizarían ahora tras este cambio determinadas investigaciones.
Él me comentaba, él nos comentó aquí, porque él vino él comentó su... Además fue porque oí esta actividad y me parecía súper interesante y por curiosidad dije, oye, ven un día al programa y nos lo cuentas. Y entonces él decía que primero iba sobre todo, o sea, empezaba por los ayuntamientos, pero luego donde siempre acababa yendo es a la iglesia.
Las parroquias.
Claro.
Porque en las iglesias sí que hay un registro histórico de todos los...
Claro, yo en la anterior investigación de esta... en este sentido, acabé en las iglesias de donde habían nacido determinadas personas. Pero el problema es que yo ahora voy y a mí no me van a dar ni los buenos días. O sea, que no me van a decir nada.
No, y que se está perdiendo también eso.
O sea, no, te pueden decir cosas, pero... Pero
de gente más joven que
sigue,
tampoco.
No, acércate el micro.
Sí.
más joven que tampoco estará
claro,
registrada ni
porque
ni
no a lo mejor no se han bautizado, etc. Pero que bueno, que se nos ha complicado mucho porque, como ya os he dicho muchas veces, los detectives no tenemos acceso a información privilegiada.
O sea, no es como la película que
no,
lleváis ahí con la,
no, es que
la placa.
Esto lo quiero decir porque a veces nos llaman y nos preguntan.
Pues fíjate que Don Johnson, sí, en Corrupción en Miami, sí.
Pero
que iba a los sitios y
era privado, era policía.
¿Es verdad?
Sí.
Igual era por eso.
Vale. A Don Johnson sí, a mí no.
Gentilicio.
Pero bueno,
no
pues
vale
eso.
Tanto.
Os cuento.
Bueno, pues un día muy curioso, ¿no? O sea, has estado paseando por un camposanto. Vamos, el sueño de Iker Jiménez.
Y me he puesto muy morena. Negra.
Iker Jiménez, te estaría encantado un día como el tuyo. Por ahí, sí. Bueno, es que está ahora con otros muertos. Vamos a Publi porque tenemos ya has venido, ya has venido del bosque. Así que vamos a hablar. Si, hoy vamos a saber. El propósito es saber si hoy viene o no indignado. Así que lo sabemos enseguida.
Abogado. ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado!
La Tramoya, con Rubén Muñoz.
La vida a crédito con Tony Lorenzo. Sección patrocinada por Hipotecas Antonio Lorenzo.
En fin, don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Por aquí, de martes por la tarde.
Muy bien, sí.
No me puedo quejar.
De eso se trata.
Corriendo de lado a lado sin parar.
Además, de verdad, hoy estabas de jaleo, nos has puesto que venías y has venido...
Sí, tenía dos reuniones y se me han juntado las dos reuniones, luego he juntado a la misma mesa con dos eso y para adelante como los de Alicante.
Muy bien, has hecho un trío ahí.
No pasa nada.
Sí.
De hecho, es curioso, ¿no? Porque al final la segunda reunión era la más simple que yo pensaba y al final no dejaba de ser un crío de 20 y muchos años... que no tenía absolutamente idea de nada, claro, y de repente te encuentras una persona que no tiene ni puñetera idea de nada embarcándose en la compra de un chalet de 425.000 euros.
¡Ostras!
Y el pobre chaval no sabía ni por dónde le venía el viento.
¡Hombre! Entonces, pues tiene que empezar a pabilar un poco, que ahí hay pasta.
Además es un tema porque, claro, tú piensas que cuando es obra nueva, normalmente el constructor te pide, en este caso era un 10%, y luego mes a mes el otro 10% hasta dentro de un año, ¿no? Y tragaba el 20%. Claro, si tú no tienes... Aunque luego te financiemos el 100% de valor de escritura, si tú de antemano no tiene ese 20% inicial, pues el constructor obviamente no te va a dejar señalizar esa obra nueva. Eso es lo primero más básico, que era la primera error, ¿no? Equivocación de este chico, la primera duda. Luego la siguiente era, claro, ¿qué se paga a la hora de comprar una obra nueva? Porque la gente, hay que si ITP, que si IVA, que si AJD, y las faenas que se pagan dos impuestos. El IVA y luego actos jurídicos documentados.
Por la hipoteca.
No, se paga el IVA y actos jurídicos documentados.
Es un 2%.
A ver, es un 2%. Sí, pero claro, has pagado ya el 10% de IVA y luego te vas al 2% de actos jurídicos documentados. O sea, terminas pagando de impuestos un 12%. O sea, por una casa de 400.000 euros. ¿Cuánto dinero hay ahí? Pues ya hay casi 50.000 pavos de impuestos.
Sí,
hola, una sorpresa, feliz Navidad.
Es un dinerito, ¿eh?
Es una locura. Y luego, obviamente, métete en notario, registro, gestoría. Que van a ser otros 3.500 euros tranquilamente.
O sea, el chaval tenía más ilusión que realidad, ¿no?
Tiene pinta de que viene de familia de bien y posiblemente ese dinero, pues como bien hemos hablado aquí 20 veces, o sus padres se lo presten o se lo donen. Entonces veremos a ver cuál es la formulación que les interesa más a los padres y ya estáis ahora ahí a correr.
Ay, padre, ese señor, vino al despacho un padre con su hija que le iba a donar 400.000 euros para comprarse la casa. Y claro, yo le dije, ¿no quieres tener más hijos? Yo también puedo ser tu hijo si quieres. Pero no con
papá, ¿estás escuchando eso? Mira a ver si...
Hijo mío, si tú ya tienes 50 años, da igual.
Da igual. Para ser uno siempre joven para que te donen.
De hecho, otra cosa que también era curiosa es que, a pesar de ser una persona joven, decía, no, yo la hipoteca 20 años. Claro, cuando le he dicho que la hipoteca 20 años son 2.240 euros al mes, se le han dado la vuelta a los ojos y ha dicho, ¡ya!
Porque futbolista no es, ¿no?
No es futbolista.
Ni torero.
Entonces tampoco. He dicho, venga, vamos a hacer lo que básicamente hace todo el mundo, que ir a 30 años y ya luego, efectivamente, la puedes cancelar antes si quieres. Y claro, hemos pasado de algo de 2.200 euros al mes a algo de 1.700. Sigue siendo una barbaridad, pero bueno, ya se empiezan a acercar a los alquileres a día de hoy en Valencia Capital. Las cosas como son.
No, pues sí, desde luego. Y si es una casa de 400.000 pavos, digo yo que...
¿Pero trabaja?
Claro, trabaja. Vale. Trabaja.
A ver, es mucho o poco, depende de lo que ganes al final.
Claro, en este caso él no ganaba lo suficiente como pues para eso. Ir solo. Entonces posiblemente se tendrá que meter con el padre en la operación. Porque si no, justificar que no te endeude más del 30-40%, o sea, básicamente, para justificar que te puedes endeudar, en este caso en 1.700, tienes que tener en ingresos netos tú casi 4.000 euros al mes. Si no, no te puedes endeudar en
1.700,
eso.
Algo más, pero bueno, sí.
Sí, a ver, en el mejor de los casos hemos llegado a ir al 39,99% del rato de endeudamiento, que es a lo que tú te refieres. Entonces, a lo mejor un pelín menos sí que podría ser. Pero si vas a la banca en genérico, te dicen siempre lo del 30-35% y ya te digo yo que 4.000 para arriba. Sobre todo para tener las máximas posibilidades de todo el mercado. Si te vas a uno o dos bancos, normalmente cuando solo te quedan uno o dos bancos, te van a matar. Te van a cobrar interés altísimo, vinculaciones hasta el infinito más allá y lo suyo es que siempre tengas un poco de margen de juego para poder tú elegir. Pero es que la siguiente duda ha sido graciosa. Porque me dice, bueno, y eso en intereses totales, ¿cuánto,
eh? Es donde se asustan.
209.000 euros.
Ostras.
A los 30 años.
Claro, a los 30 años. De hecho, lo hemos pasado a 20 años. O sea, ya por la curiosidad, obviamente, no lo puedo pagar, ¿no? Y cambiaba a 127.000 euros. O sea, unos 80.000 euros de diferencia. Fíjate, 82.000 euros de diferencia, pasarlo de 20 a 30 años. Pero claro, la cuota son 2.238 y no 1.700. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues obviamente lo que puedas pagar. Porque si no, luego encima se lo he dicho. Digo, luego vas a tener a lo mejor, que Dios no quiera que pase nada, ¿no? Pero tienes un golpe con el coche o lo que sea. Y te tienes que comprar otro coche o tienes que reparar. Si ya vas hasta aquí, ya no llegas, y de repente tienes que soltar 2.000-3.000 o un coche nuevo de 50.000 euros, ¿qué hacemos? ¿De dónde lo sacamos el dinero?
Tiene que tener un colchón importante o un trabajo muy seguro.
Es que eso es lo que muchas veces uno no se da cuenta de eso, que cuando no te puedes meter un endeudamiento que te deje ahogado y te deje pues eso sin margen de maniobra para absolutamente nada. Claro. Tienes que tener cierta holgura y cierta capacidad de ahorro, porque imprevistos llegan. En 30 años seguro que tendrá algún imprevisto.
Para que vean...
El coche, aunque no tenga un golpe, lo va a tener que cambiar. No dura 30 años.
Pero ya para que veamos, ¿no?, los niveles en los que estamos para una persona que quiera comprarse una obra nueva en los alrededores de Valencia. No en Valencia Capital.
¿No te crees que 420.000 tienes una casa tan impresionante, normalita hoy día?
No, son, en este caso, 89 metros cuadrados.
Es que está la cosa muy
obra mal. Nueva, my friend.
Diré que por 300 le vendo yo la mía. Ya, pero es que tiene lo mismo.
Pero querido mío, tú luego tienes que comprar.
¿Y dónde te vas a vivir, campeón?
Vas a tener el mismo problema.
Te vas a ocupar.
Ya la apañará. De buscar algo, Tony.
Claro. Es que ese es el problema, que tú vendes pero luego compras también.
Ya. No, a ver, al final, más allá del chiste, lo trágico es eso, lo trágico que es que estemos hablando, que tú antes pensabas en una vivienda de 400.000 euros y decías, pues bueno, comparé con Pablo Escobar.
Normalita, hoy y día ahora mismo normalita. Y en Valencia...
De hecho, estuve hablando ayer con un policía local de aquí de Valencia capital, que pues con su ahorro y su sueldo ha ido ahorrando y comprándose casas. Me dice, Tony, es que a día de hoy tengo tres casas y las tres en precio han hecho un por tres. O sea, compré cosas por 70 y la más cara por 150 y es que las tres ahora mismo las puedo vender un por tres veces lo que yo lo compré. Sí que es verdad que no lo compró todo ahora hace dos años, lo compré en 2017, 2018, 2020.
Mi casa en cinco años se ha duplicado de valor. Es y lo veo porque tengo casas al lado, iguales, idénticas, que se han vendido al doble que lo que me costó.
Y luego también, por ejemplo,
cuatro o cinco años.
Ya ves.
Estuve mirando yo también chalet en Majadahonda, porque en su momento vine en esa zona, un chalet valía medio millón de euros, ahora un chalet vale 1.400.000 euros. 2015 a 2026.
Bueno, que encima estás hablando de Madrid, pues ya.
Que como sí. Majadahonda, sí, una locura. Y con pisos también, hice también la prueba, un piso en Valencia, la zona de Chamartín, de 600.000 euros, ahora mismo 1.3. Estamos hablando del año, en este caso, 2021. De compra en 6,50 y ahora 1.3.
A ver, insisto, lo trágico es eso, ¿no? Porque, bueno, por lo que dices, el perfil de este muchacho, pues si tiene unos padres pudientes... Que,
no, en este caso este chico posiblemente...
Pues él puede acceder a eso, pero yo pienso, por ejemplo, en mis hijos...
Tus hijos y la mayoría de las jóvenes, claro, que se encuentran con ese problema gordo.
Y nosotros, y bueno, dentro de lo que cabe, nosotros al final tenemos una posición más o menos acomodada porque, bueno, pues no...
Ahora el rico es el que tiene una casa en propiedad.
Sí, pero por ejemplo yo, entonces yo sería rico, yo tengo una casa en propiedad.
Felicidad, eres rico, correcto.
Vale, claro, sí, pero no soy tan rico como para poder facilitárselo a mis hijos. Es decir,
no, porque el rico eres tú, no tu hijo.
Yo voy a ser rico y voy a ver cómo mis hijos no. Entonces eso es lo que para mí es, yo creo que es lo
bueno, lo que está pasando muchas veces ahora es que como ni el padre ni los hijos tienen dinero, pero la casa ya está casi pagada o pagada de los padres ponen en garantía también su casa... para el dinero de la aportación que le falta al hijo.
Claro, entonces ahora ya no tiene casa ninguno.
No, hombre, mientras no se deje de pagar la hipoteca de la casa, los dos, sí.
Claro.
Tiene la casa
que,
los dos.
El tema es que volvemos a la casilla de salida. Otra vez estamos todos con el aire en el cuerpo.
Y el tema es que, pues, por las decisiones actuales en España, pues la cosa es esa tendencia y punto. O sea, no hay otra.
Sí. Bueno, de hecho, puede ser que he leído en prensa esta mañana o ayer que se va otra vez a intentar sacar la ley aquella de la prórroga de los alquileres.
Como si eso fuera a solucionar algo. Sí, lo quieren sacar.
Lo vuelven otra vez a intentar, ¿no? Se han tumbado y han
vuelto. No va a solucionar nada.
Yo al final hago caso a los influencers inmobiliarios y lo único que hacen los influencers inmobiliarios últimamente es darle la gracia a nuestro gobierno porque lo único que están haciendo es que cada vez sus casas valgan más.
Ya.
Y desgraciadamente es así. Con todas las políticas que llevan sacando desde lo último, pues desde 2015 te podría decir, más o menos.
Total.
Que había ahí todos los colores del mundo mundial. Pero que la gente sepa que todavía hay casas, que no son de obra nueva.
Muy bien.
En la periferia de Valencia todavía hay casas de 100 y pico mil. De hecho, ahora vamos a financiar una en Paterna de 80.000 euros, 80 metros cuadrados, para reformar, eso sí. Bueno. Pues eso son cosas que a una persona que gane 1.000 y poquito se las puede permitir y con que tenga 10.000 euros de ahorro ya es viable.
Y sobre todo que si por lo que sea te metes en el Benjenal ese, para que no te pase lo que hace este muchacho de no saber por dónde tirar, haz lo que este muchacho.
Bueno, muchacho lo ha hecho bien porque antes de meterse se ha informado y no se ha pegado la torta después.
Incluso totalmente. Me ha pedido perdón y le he dicho, no, si nosotros hacemos casi 5.000 de asesoramiento al año, o sea, y al final hacemos 100 y algo hipoteca. O sea, hay muchísima gente que se asesora. Y o no puede comprar, o en su momento, o cienta casuística.
Hay que asesorarse antes.
Hay que asesorarse
antes,
siempre.
Ha hecho
antes.
Bien el chaval.
Siempre, por eso digo que si es el caso, que como este muchacho no tienes mucha idea, que es lo que nos pasa a la mayoría de los mortales, ¿a quién podemos llamar?
Pues a Antonio Lorenzo en Arejos, en cualquier lado. En Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en
Thermomix,
en la televisión.
En todos los sitios.
En ordenador, en microondas.
Pones una receta en la Thermomix y te sale Antonio. ¿Eh?
Esa es la idea.
Eso pone un poquito bien. De tipo de interés, un poco de carencia y te quedará perfecto.
Esa es. Pues sí, así es. Hay que ir siempre a recurrir a los mejores. Vamos a ver cómo ha acabado la temporada de rentas para Ignacio Pedrosa. But just in my heart.
qué te ríes?
De ti, Carol Gilbert.
Escucha La Tramoya con Rubén Muñoz. No seas mala persona.
Mi economista, con Ignacio Pedrosa.
¿Qué tal? ¿Qué
buenas
veo,
tardes.
Te veo cansado.
Estoy cansado. Es que eso de la renta, la campaña de la renta es muy larga.
Sí.
Es muy larga. De hecho, empieza a principios de abril.
Fíjate que a mí la renta, realmente, lo que es escocerme, me has cocido hoy. O sea, hasta hoy no.
Cuando te han cobrado.
Sí, hoy también. Hoy te cuesta un poquito más encima. Claro, los que se sale a pagar, pues hemos pagado. Pero bueno, digamos, esa parte es la obligación. Bueno, otra también, que es trabajo. Pero empezó con en abril, que estábamos en campaña de impuestos trimestrales. Termina hoy, y lo que te estaba comentando antes, pues clientes. Ayer, dos o tres clientes, uno sí que se la pude hacer porque era una renta más o menos sencilla y mandó la información fácil. La otra, supongo que la habrán presentado ya, pero una renta de lo más complicado a última hora y mandando la información, que es lo que no hay que hacer. Entonces, claro, la compañía ha dicho, le mandas el correo con el borrador, eximiendo responsabilidad por los errores, porque no se puede hacer las rentas así. Y luego hay otra que le he dicho, olvídate, no vamos a hacerla. O sea, no, porque no faltaba información, no se podía hacer. Si lo hacemos otro día, ya veremos. No se puede hacer. Tenemos dos meses, casi tres, para hacer la renta. No podemos ir el último día, porque se cometen errores y es normal.
¿Pero luego se pueden rectificar?
Sí, lo que ha dicho esta persona, lo vamos a hacer con lo que tengamos. Revisaremos mañana, pasado, con tranquilidad, comprobaremos todo. Y si vemos alguna diferencia, se hace una complementaria. Y el recargo es poquito, será sobre la diferencia que pueda haber salido. O sea, que al final, pues, poco dinero.
Y una pregunta, si fuera a menor, en vez de a mayor...
Pides devolución de ingresos indebidos, con lo cual entras en un procedimiento que puede tardar.
Ahí ya tardan.
Te comenté que hay un cliente mío que lleva 3 años ya esperando.
Lo normal son 6, o sea, 6 meses es el plazo máximo. 3 años no es nada.
No, pero
normal.
Esto era por liquidación de un ITP, no era por renta.
Ah, bueno, pero estamos, son 6 meses, es algo raro pasado.
De todas maneras, también, muy rápido, yo recomiendo a todos los ciudadanos que se descarguen la aplicación de tu carpeta ciudadana en el móvil, porque han dado el coñazo lo más grande con. Te quedan 25 días para llegar al 30 de agosto, de julio. Te quedan 25 días.
Yo no sé si por despiste o de dejadez. Bueno, de hecho, hay otro cliente, que ese sí que es cliente, que esta mañana se me ha encendido la bombillita. Digo, uy, no se le ha hecho la renta. Y le mando un mensaje a las 8:30. Oye, no me has dicho nada de la renta. No me dice nada a las 12:30.
¿Qué renta?
Le mando otro. Me dice, yo a las 12:30, cuando le mando un segundo mensaje, oye, no me has dicho nada. Yo es que pensaba que tú ya la hacías.
Claro.
Yo, pues, si no me lo dices, pero 3 horas después. Entonces, como ese sí que es cliente del despacho, tenemos toda la información. Total, que la hemos hecho rápidamente. No, la hemos hecho. Nos ha costado lo que nos cueste, pero la hemos hecho. sin mayor problema. O sea, la gente a última hora deja las cosas. Claro, terminamos la campaña de renta y ahora mañana empezamos la campaña de impuestos trimestrales, el segundo trimestre. Animación a todos los que sois autónomos, nos podemos contentos.
Vamos ahí.
Y además, nosotros julio es el mes que nos gustaría a todos estar en jornada intensiva, esas cosas. Es el mes de más trabajo del año para nosotros. Es una... No voy a poner el calificativo.
No sé decir mierda, pero no se puede decir
una
mierda.
Una cosa maravillosa.
Radio, no, por la radio no.
Nos encanta. Estamos súper contentos de trabajar como... Bueno, estamos contentos.
Como buena gente.
Tampoco nos vamos a quejar. Lo que pasa es que julio puede ser un mes que... Claro, porque no se nos junta impuestos trimestrales normales, el impuesto sobre sociedades, que es un impuesto que yo siempre digo, ¿por qué no nos dejan presentarlo a lo largo del año? Porque el cierre se vamos haciendo los últimos meses, pero nada, hay que presentarlo en julio. Y luego cuentas anuales, legalización, bueno, en fin, son cosas que eso sí que se puede adelantar y, en fin, que tenemos a tope. Joder. Igual la gente que tiene empresa, que tiene, pues es un mes que no se olvide que tiene que hacer todas estas cosas.
Ya, ¿no? Así no te olvidas.
A nuestros clientes ya les mandé un mensaje esta mañana, también que se pongan contentos. Acordaos que toca presentar
impuestos. Que vienen
impuestos, rebajas, ¿no? Que toca presentar impuestos y hay que ponerlo todo al día y todo tal. En fin, esto como aviso un poco de lo que es la asesoría. Yo hoy tenía un tema que el otro día, yo no sé si os acordáis, la última vez que vine, que se quedó un poquito... había varios temas que quería hablar y como no nos da tiempo, quedó un tema colgando que vamos hoy a comentarlo. Es el tema de la famosa UPV que hizo Elon Musk de SpaceX.
Sí.
¿Vale? Que, bueno, pues contar primero lo que es una UPV. UPV es las siglas de oferta pública de venta. ¿Vale? No deja de ser que una persona que tiene, es propietario de una empresa, pues decide venderla. Cuando las empresas son muy grandes, no hay nadie con capacidad de comprar SpaceX, ni muchas otras empresas que se ponen en el mercado en venta. Y lo que hace es una oferta pública de venta. Suele haber un tramo minorista, que es para mortales.
Para los pobres.
Simples mortales y los pobres, que podemos comprar una acción o dos o tres. Y luego hay un tramo mayorista, que es donde se vende el grueso de la sociedad, de las participaciones. Y pues se pone en venta y se hace una valoración y la gente, pues, oye, yo quiero comprar tanto, yo quiero comprar cuánto, ¿vale? Hay una confusión bastante extendida que cuando dicen, no, es que los pueblos lo hacen para que la empresa capte capital, totalmente falso. No hay nada más lejos de la realidad. Cuando una empresa se pone en venta, el que capta dinero es el dueño de la empresa que la vende. En este caso, Elon Musk, que era el principal accionista de SpaceX, pues ha puesto en la venta, no me acuerdo, creo un 30 o 40% de sus acciones de la empresa las ha puesto en el mercado en venta. No me acuerdo el porcentaje. El que recibe una cantidad de dinero brutal ha sido él. Claro, y la segunda es, claro, se ha convertido en el hombre más rico del mundo. Eso me acuerdo cuando Amancio Ortega se convirtió en el hombre más rico de España. O más bien lo que ocurrió es que se hizo público que era el hombre, o se puso de manifiesto, o todos nos enteramos que era el hombre más rico del mundo, porque también le hizo una OPV de Inditex en su momento. Con lo cual, una empresa que es una empresa familia privada, que no tiene un valor de mercado, porque ¿cuánto valen las empresas? Lo que hubo es un valor de mercado, vendió una parte de las acciones de su empresa, se quedó otra parte, y con eso dijeron, pues este valor de su patrimonio es la barbaridad que tiene Amancio Ortega o que tiene Elon Musk. Uh-huh. Luego hay una cosa curiosa, que ha habido muchas quejas en ese proceso de UPV de SpaceX, porque ha vendido, no me acuerdo el porcentaje de participaciones, pero se ha quedado con el 80% de los derechos de voto. O sea, tiene más derechos de voto que participación. Eso tiene un nombre, que son acciones sin derecho a voto. En España, la legislación española existe de siempre, yo lo conozco de siempre, y no conozco la americana, pero entiendo que será algo similar. Al final son participaciones, que, sobre todo para el tramo minorista, tiene muchísimo sentido. Yo cuando compro acciones de Telefónica, de SpaceX o de CAR, no voy a pretender influir en las decisiones que se van a tomar a nivel de Junta General de Socios. Lo que quiero es tener una rentabilidad, con lo cual son acciones que no tengo derecho a voto, con lo cual no participo, pero tengo a cambio un privilegio especial en cuanto a mis derechos económicos. Tengo derecho a un dividendo mínimo o un dividendo por encima de las acciones con derecho a voto. Es como un español que dijera, yo prefiero no votar porque, total, mi voto no sirve para nada, pero oye, que pague un poquito menos de impuestos. Te aseguro que hay mucha gente. ¿Te gusta, verdad?
Me lo pido.
¿Ves? Muchos españoles dicen, oye, yo perfecto.
Sí, pues, yo me lo plantaría, ¿eh?
Fíjate, que os ha mola, ¿eh?
Yo es que ya, a mitad ya lo hago.
¿A que os ha mola? Pues sería un poco lo mismo. En la sociedad sí que podemos hacer eso. Claro, además, en una sociedad mercantil, mi derecho a voto va en proporción a mi participación en el capital social. Como ciudadano, no. Cada voto es un voto. Yo doy ideas, ¿eh?
Sí, no la van a coger.
No la van a coger. Pero eso sí que está molado. Prefiero no votar y pagar menos impuestos.
Ya lo he dicho muchas veces, yo no voto y mi impuesto sí que pago.
Como un tonto.
Y otra cosa. Y luego lo último que quería comentar es, esto a la gente le da mucha rabia, ¿no? Yo tampoco lo veo mayor problema. Ahora, lo que decía, con esa venta se ha puesto de manifiesto el patrimonio de los más, o todavía más de manifiesto, y es el primer billonario del... primer billonario, que tiene 1,1 billones de euros la valoración de su patrimonio a la valoración de esa UPV o del precio de mercado de las acciones no solo de SpaceX, de todas las participaciones en Tesla, todas las participaciones en todas las empresas que tiene Neuralink, bueno, hay otras participaciones en empresas que tienen menos valor. Claro, entonces lo que he hecho, digo, bueno, ¿quiénes son las personas más ricas del mundo? Pues he sacado la lista en internet, que te lo dice todo, y me ha salido Elon Musk con 1,1 billones, Larry Page y Sergey Brin, que si los conocéis fueron dos de los fundadores de Google. Está luego Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Larry Ellison, que es el de Oracle, y luego otra serie Michael Dell de los ordenadores, Mark Zuckerberg, etcétera. Luego otros que ya no sé realmente quiénes son. O sea, Bernard Arnault, que es de la moda, es un francés, no sé exactamente quién es.
Louis Vuitton.
De Louis Vuitton, etcétera. Bueno, da igual. Lo que quiero poner de manifiesto es que Elon Musk, con 1,1 billones, para que alcanzar toda su riqueza, tienes que sumar a los cuatro siguientes más ricos del mundo. O sea, que tiene una riqueza brutal, que tiene más o menos cada uno de ellos como el 30% comparado con la riqueza de Elon Musk. Y luego, para que te sientas bien, o todos nos sentamos bien, he cogido, venga, ¿cuál es el patrimonio que tiene Rafa Nadal? Todos los consideramos un tío rico y lo comparado con la riqueza de Elon Musk. Pues menos del 0,0, bueno, en torno al 0,03, ¿vale? De la riqueza de Elon Musk. Cualquier español normalito que tenga una casa en propiedad, pues está más cerca de Rafa Nadal, bastante más cerca en cuanto a porcentaje que lo que es Rafa Nadal de Elon Musk. O sea, que nos podemos sentir...
Bueno, nos podemos sentir, me hubiera sentido mejor si estaba...
Ya estoy más tranquila.
Yo si hubiera salido en esa lista, aunque fuera al final, me hubiera, estado, claro, hubiera sentido
el 0,03,
mejor.
Y cualquier español normal también es el 0,0. Hay algún 0 más detrás, pero ya casi es irrelevante. Son los ceros que quedan por detrás. En fin, que la riqueza está distribuida de forma muy desigual, lo cual
es algo relativo. La riqueza es
una no, de hecho la riqueza no nos da tiempo, no sirve para nada en realidad, ¿eh?
No, efectivamente.
No, 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 sirve, no te lo digo verdad, no sirve para
no,
nada.
No, no, yo también lo digo verdad. Dádmela a mí todo. No, no, de verdad, no, no, no liéis. No hemos dicho dónde encontraros. Aprovecho para despedirme de vosotros hasta septiembre. Raisa, Antonio, ¿dónde podemos encontraros? ¿Dónde podemos contactar con vosotros para estar un poquito más seguros?
Bueno, pues nosotros estamos en Valencia, si uh-huh. quisierais venir de manera física, y si no, a través de nuestra web, peritus.es. Y bueno, en Valencia físicamente estamos en Benimaclet, en la calle Utiel. Y nada.
¿Teléfono?
Allí estamos, el teléfono no me lo sé.
No pasa nada.
No, se lo está muy preparado.
No pasa nada, claro, es que la he pillado a traición. No pasa nada, lo diremos en septiembre. Pero en cualquier caso, en vuestra web podéis encontrar vuestros servicios.
Hoy día más importante es la web.
En la web pone el teléfono.
Totalmente.
Exacto.
Aprovecho para decir que tenemos una web nueva muy chula, pero esa es la mía. Vale. Adiós.
...99.9... Valencia Radio. La radio de los valencianos.